Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera. Open Group, consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Whisky Glen Moray Classic, traído por Bodega Tres Blasones, single malt escocés de la zona de Speyside. Pemode, empresa constructora.
¿Todavía no tenés la app Galicia? Podés pagar todo lo que quieras con el QR de Modo. Transferir a cualquier contacto de tu celu, pedir que te envíen plata, pagar servicios, recargar tu SUBE y mucho más. ¿Qué estás esperando? Hacé tu vida más fácil con la app Galicia. Bájate la app en App Store y Google Play. Cartera de consumo solo para clientes habilitados en la app Galicia. Puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo del cliente. Modo es propiedad de Play Digital S.A. Más info en bancogalicia.com.
Vos sabés, Alejandro, que estaba pensando en todo lo que decía recién Tincho, de la inflación, etcétera, y el reportaje con Enríquez, ¿viste? Y estas ganas de salir de esta catarata de cuestiones, ¿no? De cuestiones que no es cómodo. O sea, cuando estás en el programa. En Cambio y Fuera, le cuento un poco a la gente, nosotros organizamos, hacemos una grilla, hacemos nuestro laburo, sobre todo Ale y la producción, hacen un laburo, vemos las noticias, el editorial, de qué queremos hablar, quién va a venir a la entrevista, etcétera, pero siempre, por supuesto, hay cuestiones internacionales y cuestiones nacionales que van marcando la agenda, más allá de que sea un programa semanal, vos tenés la guerra de Rusia y Ucrania, no la podés evitar, por supuesto, porque es una realidad y no la querés evitar, o sea, querés hablar de estas cosas, y tenés lo que va pasando día a día en nuestro país, y en nuestro país es un poco lo que siempre decimos, ¿no? Como que la dirigencia política va por un lugar y lo que le pasa a la gente va por otro, ¿no? De repente vos empezás a escuchar las peleas o las internas entre Cristina Kirchner, los mensajes que se dan con Alberto Fernández, lo que se dice, ella es mucho más explícita, ¿no? Ella misma diciéndolo de la banda y el bastón, que no tiene el poder por tener la banda y el bastón, o a través de sus allegados, como fue el caso de la diputada que decía que Alberto Fernández era un mequetrefe, etcétera.
O cuando le regaló el libro.
Bueno, todas esas cuestiones que van pasando y de repente por supuesto, Alberto Fernández es un tipo que no se pronuncia, básicamente. Entonces eso también genera un poco de inquietud, porque cuando agreden a tu presidente, por decirlo así, o al presidente, a la mayor investidura de la nación, y él no se manifiesta, y bueno, te ponen en una situación rara, ¿no? Como de vacío de poder. Y por otro lado, lo que hablábamos recién, también la oposición ya está más pensando en el 2023 que en lo que queda. Entonces vos escuchás, por supuesto, Patricia Bullrich, Macri, por otro lado Rodríguez Larreta, etcétera, que están Gerardo Morales, que están tejiendo su propia interna. Y mientras ocurre todo eso, la gente sigue su vida, vos tratás de hacer tu negocio, nosotros tratamos de conseguir publicidad para el programa. No, está bien, bueno, no importa, pero vamos haciendo estas cosas. Vos haces tu, no sé, vendés autos, el otro tiene su kiosco, su oficina. Vamos tratando de llevar adelante, viste, las familias nos acomodamos y todos tratamos de laburar y de llevar el pan a la casa, a la olla. Cada vez más va a ser el pan, menos el asado. Y en este país yo siempre pienso, digo, ¿cómo puede ser que Argentina, yo te podría hacer, creo que sin dudar, media hora de nombrarte gente, que vos decís, ¿cómo puede ser? Argentina de Borges, de Bioy Casares, de Astor Piazzolla, de Houssay, de Favaloro, de Charly García, de Spinetta, de Maradona, de Messi, no sé, pues de Gardel, podés empezar a nombrar y durante media hora vos podés estar San Martín, Belgrano, podés nombrar gente que de alguna manera hizo a la patria o engrandeció a la patria o la embelleció o le dio un toque de distinción o un toque de magia. O sea, yo no, por supuesto, no puedo poner en el mismo nivel a San Martín que a Maradona o a Borges, pero sin embargo fueron exponentes de algún modo de la grandeza de Argentina, de esa cosa única que tenemos nosotros, y eso se va perdiendo lentamente con el tiempo, ¿no? Algunos se lo atribuyen a la educación, otros se lo atribuyen a la falta, a la inflación, otros a que se van los chicos afuera. Bueno, lo vemos siempre. No sé por qué ocurre esto, pero si no es multicausal, como dicen, la inflación, pero sí se me ocurre una cosa que me da la sensación que está pasando ahora, y es, vos conocés la historia de la rana en la olla. La rana en la olla, básicamente, yo creo que Argentina es la rana en la olla. O sea, hay un principio, un dicho, no sé si es real o no, pero vamos a hacer de cuenta que es real, que si vos tirás una rana en una olla de agua caliente, la rana salta. ¿Viste? Salta y se desespera y sale. Pero si vos la metés en agua tibia y la vas calentando, la rana se muere. Y esto es lo que yo siento de Argentina, que lentamente nos van metiendo en la olla y nosotros, sin darnos cuenta, pasaron 5, 6, 10, 20, 30, 40, 50 años, y cuando te quieras dar cuenta, olvídate de Astor Piazzolla, de Borges, de Favaloro, qué sé yo, y vamos a estar como la rana que la fueron calentando de a poquito hasta que la liquidaron.
Que se hicieron a la vida como quien en un chinchorro se hace al mar, en pequeños botecitos de colores afrontaron su terrible tempestad, con sus sueños fabricaron flotadores, salvavidas, remos, velas y un timón. Pero el viento derribó las ilusiones y empezaron otra vez la construcción.
es sencillo aquí. Y ante todo está el dragón, con su fuego intentará parar la construcción. Pero habrá una solución, una flor, un corazón, una porción de sol. Y estas ganas de vivir, una flor, un corazón, una porción de sol. Y estas ganas de vivir, una flor, un corazón, una porción de sol. Y estas ganas de vivir.
Viste qué linda canción de Víctor Heredia, ¿no?
Espectacular esta canción.
Una flor, un corazón. Bueno, te cuento, Ale, que nuestro teléfono al 4300-0114 preguntaban, no llegamos a preguntarle a Enríquez, ¿por qué él estaba con Patricia Bullrich? La información que tiene Cambio y Fuera, no sé si me lo va a ratificar acá Tincho, es la interna del PRO va a ser, de Juntos por el Cambio va a ser, por un lado va a estar Macri, Patricia Bullrich, Milei, eventualmente Milei y Pichetto, y después los radicales van a dirimir la suya. Supongo que habrá una línea de Gerardo Morales, Manes, etcétera. Y por el otro lado va a estar Larreta, Vidal, Santilli, y escucha este nombre.
No, decía, a ver.
Sergio Massa.
No.
¿Vos lo ves a Sergio Massa, Tincho, ahí?
Bueno, creo que lo vemos todos, ¿no? Me parece, pero sí, podría ser, obviamente. Si
¿Sergio Massa con Larreta? Por favor, agendame qué día es hoy, 19
de abril. 19
de abril,
cumpleaños de Tincho.
Tincho, cumpleaños de Tincho, mirá lo que te estoy tirando. Te voy a decir, Sergio Massa va a ir con Larreta.
Ese sí que es un dato inesperado.
A ver si alguno tiene 50-31-98-01. ¿Ves muy loco que termine Larreta con Sergio Massa? ¿Ves muy improbable? ¿Vos lo ves como una cosa muy improbable?
Sí, lo veo improbable más que nada por el lado de Larreta, pero puede ser posible para lo que, si es así, una interna de Juntos por el Cambio puede ser una batalla campal. Ni que hablar también en el Frente de Todos, lo que se puede llegar a dar. Así que de los dos lados
el Frente de Todos me parece que va a estar mucho más definido. Me parece que va a ser, pienso yo hoy, así en el aire, diría que va a estar Kicillof o... Kicillof o Máximo como candidatos a presidente, imagino yo, algo así. Cristina senadora o Máximo senador diputado.
O volver a ser vice Cristina también. Volver a trabajar.
No sé, me parece que va a venir algo por ese lado, pero ellos están más organizados porque están más encuadrados, digamos, ¿no? Baja la línea Cristina de Máximo y se acabó. En esa línea está Kicillof, no sé qué será de la vida de Alberto Fernández, me parece que se va a dedicar a la paternidad. No, yo no lo veo, ¿no? Él, viste que están tratando de lanzar el albertismo, pero no sé a dónde lo quieren lanzar. ¿Para qué lado lo quieren lanzar?
La luna,
No, pero realmente, vos decís, o sea, cuando lees las encuestas, tiene 70% de imagen negativa, todos. Y Macri también tiene su imagen negativa fuerte. Pero Macri, viste, por eso le pregunté a Enrique, Macri no deja de ser Macri.
Lo que pasa que por ahí no se desgastó al no gobernar, lo que le pasa al oficialismo, digamos, ¿no? Se desgasta por ahí. Cristina, que tenía ese 30% o 30 y pico por ciento de núcleo duro, al estar, digamos, gobernando, tiene un desgaste, digamos, porque los problemas están, la pandemia.
¿Y qué opinas de Urtubey, Frigerio, Schiaretti? Ahí hay una línea también interesante. De gente que va a armar algo, ¿no? Pero no sé. Veremos, anotame.
Es ciencia ficción esto.
19 de abril 2022, anotame cuando digan, che, ¿cómo sabía el Tucán? ¿Viste?
Sí, sí. No, y aparte, hablando de inesperado, esta es una noticia inesperada.
No quiero decir la otra noticia inesperada. No,
espero
me cague. O sea, la renta inesperada al lado de lo que voy a contar, inesperado, dame, ¿cuántos minutos me tenés que dar?
8
minutos, vamos a poner 10 minutos porque esto es lo más inesperado que vi en mi vida.
El compilado 7x1.
¿Cómo nos maneja el programa, maneja Richard?
Él lo maneja todo, ¿eh?
Richard.
Sacapone.
Bueno, vamos con las 7 noticias de la semana. En un ratito viene, volvió el gourmet del fin del mundo. Volvió de Gourmet de Fin del Mundo, volvió de Gourmet de Playa del Carmen. Claro. Gourmet vino. Qué bien la pasa. Bueno,
que nos
las matrimillas esas, cómo deben, cómo garpan. ¿Cómo? Y en un ratito viene el detective de canciones. Hoy no vamos a tener a la chica cine.
Que nos dejó una sugerencia.
A ver.
No, ¿ahora querés?
¿Ya? Sí, decime.
Nos dejó una sugerencia.
Ah, que... para ver.
Sí. Bueno, sí. Hizo el trabajito, digamos.
Hizo el trabajito. Bueno, después lo ponemos entonces.
Después lo ponemos, dale.
Vamos con el 7x1. Te cuento que las noticias pasaron esta semana, ¿eh? O sea, vos vas a escuchar y vas a decir, che, ¿cuándo pasó esto? La primera, agrupaciones estudiantiles de la Facultad de Filosofía y Letra de la UBA se enfrentaron el martes pasado en una pelea campal en el hall del primer piso de la sede de esta universidad, ubicada en la calle Puan, no sé si fuiste alguna vez, sí, al barrio porteño de Caballito. Las autoridades decidieron suspender las clases. Según relataron en un comunicado, se trató de un enfrentamiento violento, no sé, el comunicado no lo leí, vi el video, se fajaron, ¿no?
Se fajaron mal,
entre estudiantes que militan en el Nuevo MAS, Partido Obrero, y un grupo de simpatizantes de la agrupación Partido de los Trabajadores Socialistas. El conflicto habría comenzado luego de que quitaran afiches con diversas consignas, entre los que pedían la liberación de Haru Alexander Rodríguez, uno de los detenidos por el ataque al despacho de Cristina Kirchner.
Sí, la imagen es terrible porque en realidad demuestra lo que nos está pasando, ¿no?, como sociedad, porque en un ámbito académico agarrarse a trompadas, chicas y bueno, de todo, ¿no? O sea, muy, muy violento la imagen.
Además es interesante porque vos podés protestar contra todo el mundo, pero no protestes contra Cristina Kirchner porque es todo raro.
Sí, bueno, hay que tener en cuenta también Milei sobre esto, que siempre saca algún tema y da que hablar. Dijo que las facultades públicas están cooptadas y están adoctrinando a los alumnos. Sí, bueno, obviamente.
Yo no estoy de acuerdo con eso. No, yo no. Yo creo la facultad pública libre que... Y bueno, que pase lo que tenga que pasar, pero la facultad hay que respetar la autonomía y la libertad de los chicos de pensamiento. Lo que pasa es que las cuestiones no se resuelven con violencia.
Claro,
¿no? Te cuento que llamó al 43000114, el kiosquero de Montevideo y Perón, dice, en el Congreso, por supuesto, dijo, sería una vergüenza que Larreta permitiera a Massa que se uniera para acompañarlo en interna. Le encanta el programa, muchas gracias. Y acá no es un tema de vergüenzas, es un tema de lo inesperado. No sé cómo se llama nuestro oyente, pero es Argentina es inesperada.
Inesperado.
En un ratito voy a decir otra cosa inesperada. Vamos con la segunda noticia de la semana.
Bueno, en realidad es algo más genérico, sino que todo lo que dejó la multitudinaria marcha de protesta del miércoles 13 de abril, que parece una eternidad, pero pasó... Hace 6 días. 6 días pasó. Recordemos que se venía anunciando 15 días antes que iba a existir esa marcha, que se iba a armar. Era previo al Jueves Santo, donde hicieron el reclamo. Se manifestaron, pero dentro de todo no hubo tantos problemas y tipo 4 o 5 de la tarde se desconcentraron tranquilamente, ¿no?
Bueno, así que, hoy llegamos tranquilos a la
hora. Hoy, para
cosa que no... 7 minutos le pude pegar. Vamos bien. ¿Qué otra noticia?
Hablamos de Cristina Kirchner, que encabezó la apertura de la 14ª Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana en el Centro Cultural Kirchner. La vicepresidenta y titular del Senado dejó inaugurada una nueva sesión plenaria de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, EuroLAT, por sus siglas, que sesiona en el Centro Cultural Kirchner. Y también dio que hablar como...
Sí, como
esta fue la famosa frase.
Ahí tiró la famosa frase, que en realidad muchos la criticaban porque como parecía un acto partidario, en realidad, porque era algo que
claro, era una cosa que trascendía internacional, claro, y lo tomó, o sea, como un acto triste. ¿Qué más?
El nivel general, esto es un poquito lo que nos contó tan brillantemente Tincho, el nivel del índice de precios al consumidor que registró en el mes de marzo 6.7%, y un interanual de 55.1%. Y cuando haces la división, lo que más se incrementó fue educación, que aumentó 23.6%.
Tremendo, ¿no? O sea, estamos hablando de números que nosotros como que nos vamos a acostumbrar. Como la rana,
sí,
ojo con la rana.
Sí,
ojo con la ranita, porque en algún momento del gobierno de Néstor Kirchner y Cristina, la inflación era del 30, de 30 a 40 si era muy mala, después de con Macri era del 40 y si era muy mala del 50, ahora es de, ya ahora sí. Está, vos te pusiste contento cuando él dijo que capaz que nos llegamos al 50, y en realidad, viste, sí. No hay que acostumbrarse, ¿no? Eduardo Salvio, este es interesante, fue denunciado por su expareja Magalí Aravena, quien relató ante la policía que el Toto la arrolló con su auto en una causa que fue caratulada por lesiones en contexto de violencia de género. Aravena, madre de dos hijos de Salvio, hizo una denuncia que se difundió a primera hora del jueves y es apoyada por unos videos que se dieron a conocer a media mañana. Según la información judicial, el hecho se dio a la una de la mañana en la cuadra donde vive Salvio. Aravena, que es esta mujer, confirmó que hacía unos días se habían separado y ella con los chicos se habían ido a vivir a un departamento en Olivos. Pero la noche fue hacia donde vivían juntos con intenciones de hablar con el Toto y se encontró con Salvio acompañado de otra mujer en su auto. ¿Qué es lo que está pasando, Juan Manuel, vos que sos así tan...
del mundo Boca.
¿Qué pasa con Boca?
¿Con Boca o con Salvio?
Es lo mismo. Ustedes son... O sea, si no está metido en un lío Salvio, está metido... Sí,
cuida tus palabras. Porque
sí,
después,
sí, mira. Tengo que cuidar. ¿Viste? Porque si no está el otro colombiano, ¿cómo se llama?
Villa.
Villa era, ¿no? Sí, sí. El que...
Sebastián Villa.
Bueno, siempre están con problemas. ¿Qué es lo que ocurre ahí?
Creo que la respuesta es simple. Hay que fijarse bien a quién contratar. Y falta, como en River, un departamento, una parte del cuerpo técnico que se enfoque en la conducta del jugador. No, y tanto adentro como fuera de la cancha. Porque adentro de la cancha también es... tiene actitudes que son un papelón. No en cuanto al juego, pero en cuanto a las quejas, las reacciones.
Por ahí es bien claro que cualquier cosa es como una gran vidriera donde cualquier cosa mínima,
eso, por
claro. Sí. Porque este caso de Salvio, y no, uno no está bien interiorizado en el tema porque nunca lo vas a ver, ¿no? Pero él aparentemente quería salir. O sea, como que tiene, uno ve el video y tiene como un gesto de retroceder y avanzar como para sacársela de encima a la ex mujer. Pero
que igual se le cuelga del auto.
Se le cuelga del auto, o sea,
sí, ahí más allá del hecho de, es decir, él estaba en por lo que se pudo saber, él estaba en su departamento de Puerto Madero y ella le empieza a suben, no sé si él o un amigo de él o la chica que,
no,
estaba,
la chica que estaba con él.
Sube a Instagram una imagen o a las redes que estaba con Salvio en la casa y
que era de la familia.
Y esta Aravena empieza a levantar temperatura, evidentemente, y termina yendo desde Olivos, donde estaba cuidando a sus hijos. Con sus hijos, creo que va.
Con amigos.
Bueno, se va ella hasta lo de Salvio. O sea, ya hay un movimiento bastante importante porque va hasta allá y él justo estaba saliendo y, bueno, pasa todo este hecho que se investigará. Pero, bueno, son cosas que no le hacen bien a Boca, ¿no? Además, sobre todo a Salvio y a Magalí Aravena y a los hijos de ellos.
A ver, por supuesto, lo más importante acá son los chicos, proteger. Y después ellos como persona, ¿no? Porque en definitiva no creo que le haga bien a ninguno, ¿no? Me parece que todos están sufriendo, ¿no?
Sí, sí. Fue resguardado Salvio. El domingo contra Lanús no fue citado. Ahora para el partido de mañana ya está de nuevo en la convocatoria.
Bueno.
De todas formas, él pidió seguir entrenando y no pidió frenar.
Ok. Vamos a ver qué pasa con esto.
Bueno, seguimos. El Ministerio de Defensa de Rusia dice que un incendio de origen desconocido detonó las municiones almacenadas en el barco y las explosiones resultantes dejaron al Moskva con daños estructurales. Dice que el buque de guerra se hundió en medio del mar embravecido mientras lo remolcaban a un puerto cercano.
O sea, esto es en contra de... Ucrania dice que hundió el barco y exacto. Rusia dice que se hundió solo, básicamente, que no fue...
No, que fue un tema por ahí que explotaron
las municiones
que tenían adentro, ¿no?
se ríe. Bueno, por eso,
Ucrania dice
qué mala suerte,
que golpeó el Moskva con misiles de crucero antibuque y que estos provocaron el fuego que detonó la munición, en realidad.
Esto simbólicamente para Ucrania fue importante, porque además era un barco símbolo de la Armada Rusa.
La nave insignia.
Sí, señor. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, esto me preocupó, vi en la producción acá, yo no lo vi. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, protagonizó un insólito momento cuando al terminar un discurso en una universidad, se dio vuelta y extendió la mano como para saludar a una persona, aunque estaba totalmente solo en el escenario. Luego pareció caminar desorientado por el salón. La escena ocurrió en la Universidad Estatal Técnica y Agrícola de Carolina del Norte, en Greensboro, donde Biden habló sobre los esfuerzos para reducir los costos, reconstruir las cadenas de suministro y sentar las bases para la renovación económica. ¿Esto es real?
¿Vos sí,
viste el video? ¿Viste el video?
Y después le mandó saludos a Laura, le dijo a Tinelli, saludos a Laura.
Bueno, sí, pero vos viste el video, ¿alguien
sí,
lo vio?
Sí, sí, yo lo vi.
¿Y es así, tan, es así? ¿Es impactante?
Sí, sí, sí.
O sea, ¿es un tipo ido?
Sí, sí, sí. Se da vuelta, primero va para el costado, para su costado derecho y da la mano al aire, y después se da vuelta y se queda como quieto, tanteando por, sí, 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 por donde ir, totalmente perdido.
Sí, sí, perdido completamente.
Bueno. Yo quiero salir una sola cosa en defensa de él. Me parece que está con algunos problemas, obviamente, pero ahí me parece que hizo un gesto de mano. No sé si era para agarrarle la mano a alguien o pensó que había alguien. Así que lo voy a bancar a Joe, al tío.
Pero
Joe.
¿No puede haber un fantasma? ¿No puede haber un espíritu? ¿Ustedes no creen en esas cosas?
No. Si hay un espíritu, acá se tiene que poner.
Pará, estamos esperándome, queme, por favor, porque quiero dar... Viste que está la renta inesperada. Yo voy a dar la noticia más inesperada de la semana. La voy a dar yo. ¿Qué más, Alejandro?
Martín Guzmán impulsa un nuevo impuesto. Bueno, esto es lo que sí, hablábamos, ¿no? De las ganancias extraordinarias. Y bueno, habla de este impuesto... a la renta inesperada, ¿viste? Y mira, y ahora lo puedo
decir. Lo puedo decir. La noticia más inesperada de los últimos dos meses
por
es
lo
que
menos,
acaba
lo menos
de ganar San Lorenzo.
2-1. Felicitaciones a los amigos.
Al fin, amigos, querido, por favor. ¿Qué noticia?
Felicitaciones, el ciclón.
Nos van a cobrar un impuesto. Impuesto a la victoria inesperada. Es tan inesperada que metió los dos goles, bueno, Gattoni, imagínate.
Tantos amigos que tenemos de San Lorenzo,
sí,
dicho,
después, están llorando.
Después de despedir a sus jugadores con silbidos, puteadas.
Bueno, pero no, ganamos de visitantes, de local le está costando porque la gente está caliente como una...
Porque no hay gente.
Callate, por favor. Iba con un rifle, lo detuvieron en La Plata, dijo que venía de Neuquén a matar a Cristina Kirchner y a otros funcionarios. Un hecho insólito sucedió en pleno centro platense cuando un hombre con un rifle fue detenido y dijo que venía desde Neuquén a matar a Cristina Kirchner.
Sí, sí, igual era, en realidad era un rifle de aire comprimido.
No iba a tener mucho éxito.
Y bueno, no es un arma, digamos, letal, pero igual... Qué tema, ¿no? También porque la gente un poco por ahí lo dicen para llamar la atención, para sí, prensa, todo. Pero...
No, pero me parece que al tipo le faltaban varios tornillos, porque si viene desde Neuquén...
¿Cómo te expresas?
No, bueno, le faltaban varios tornillos y si viene con un rifle de aire comprimido...
Después te llaman y...
No, bueno, yo trato de ser como el diputado Enrique, yo hablo honestamente, ¿viste? Después me puedo equivocar, pero trato de decir lo que pienso. Un tipo viene desde Neuquén con un rifle de aire comprimido.
Acá Sonia de Villaluro... yendo a lo que propusimos en la consigna, dice: no soporto la hipocresía de los políticos que sigan poniendo bicisendas en la ciudad. Se ve que no viajan en bicicleta.
No, yo eso también me da un poco de miedo.
Y los impuestos para seguir pagando a los planeros. Bueno, está bien. Son cosas, ¿no? Pero bueno, ¿tenés algún otro...?
Acá dice Emiliano, dice: no soporto ser de San Lorenzo.
Ahora sí. Papá, ¿por qué me hiciste San Lorenzo? Sería el resumen.
Tendría que haberlo hecho del Barcelona, del Real Madrid, ¿no? Real Madrid, o sea, si querés un equipo que gane mucho, Real Madrid.
El Real Madrid
no, el
más
das.
Místico de todos.
No sé si místico, sí, Real Madrid.
El equipo más grande del mundo.
Festejás una vez por año, seguro, algo festejás, vas y se emborrachan, qué sé yo. O sea, está bueno ser de un equipo que gane todos los años una o dos copas, porque bueno, tenés una excusa, viste, decir: me voy con mis amigos a la cancha, me voy con mis amigos a festejar y
bueno, pero les toca sufrir, pero bueno, hay veces me parece que tiene tiene un sabor diferente.
Yo te voy a explicar, la diferencia. Una cosa es sufrir porque estás jugando la final contra el Bayern Múnich y vas 1-1, 1-0 y te empatan. Y otra cosa es como nosotros que sufrimos, vamos ganándole 2-0 a Platense y sufrís porque te empata Platense, te gana Sarmiento de Junín, te empata Atlético. Déjame de nada. Son sufrimientos distintos. Los nuestros son más dolorosos.
Sí, después recordemos que al finalizar el partido del fin de semana quisieron romper el alambrado, hinchas de San Lorenzo. Criticando, bueno, volvemos a Lames y Tinelli,
pero a la gente lo que le digo es: no se amarguen por el fútbol, no nos amarguemos, disfrutemos. No lo digo por defender los alambrados de San Lorenzo ni a Tinelli. Digo, no podés poner tu vida en manos de 11 jugadores de fútbol y de cómo entra una pelota o no. ¿Viste? Yo entiendo, yo soy hincha, me gusta que gane San Lorenzo, la paso bien, me divierto y me pongo un poco, me embola cuando perdemos, por supuesto, y demás, pero tampoco va a cambiar mi vida si Gattoni mete un gol o si Flores se come, ¿viste? Bueno.
Y bueno, pero eso a veces no es que uno lo puede manejar, porque a veces la pasión, lo decía Francella.
Sí, no estoy de acuerdo, por eso mi consejo es hacer yoga, dice, claro. no se come. Yo lo he visto cuando descendió River, por ejemplo, realmente cuando descendió River, yo vi a la gente sufrir así. Decías, bueno, está bien, viste, pero al final del día me da lástima a la gente, digo, habrá alguno que se le pegue un infarto.
Ay, bueno, seguramente habrá pasado como un montón de cosas, porque vuelvo a lo que comentaba un poquito en el editorial. Es lo que vos sentís, o sea, no lo podés manejar, cosas que no lo podés manejar.
Sí, obviamente.
Es algo que te excede.
Ya le vamos a preguntar al detective de canciones, que es fanático. No sabes cómo juega al fútbol el detective de canciones. Un día el capitán de nuestro equipo lo rajó.
El siracusano,
porque tiró un taco excesivo.
Ah, él fue.
Íbamos ganando 6-0 por primera vez en toda la vida. Este tiró un taco, el detective de canciones.
Mirá que esa anécdota, ahora le pusimos nombre.
El siracusano echó al detective de su propio equipo. Dijo: el detective de canciones, vos, esto nosotros no lo hacemos. Y yo estoy de acuerdo con el siracusano, porque en realidad no lo hacemos porque nunca íbamos ganando 6-0. Entonces, era una victoria inesperada también. Era una victoria inesperada, un taco inesperado y una situación. En fin, estas cosas que. Pero no nos cobraron impuestos en esa época. ¿Vos tuviste victorias inesperadas?
Y sí. Una vez también jugando al tenis.
¿Ganaste?
Gané una vez.
¿En serio?
Y eso es inesperado, porque en realidad como juego yo no puedo ganar nunca, ¿viste?
¿Era un partido de personas con capacidades diferentes o un partido? ¿Y te emocionaste?
Y sí, porque vos te sentís ahí, te sentís Nadal cuando jugás, ¿viste? Cuando vos empuñás la raqueta, sos el mejor en ese momento.
Claro, y disfrutás si querés ser.
Claro, y vos te pensás que llegás a todas. Lo que pasa es que ahora, a medida que van pasando el tiempo, la cabeza llega, lo que no llega es el cuerpo, ¿viste?
Bueno, en un ratito nomás está el detective de canciones. Me parece que estamos probando cortinas ahora.
Sí.
Vamos a ver si queda esta. A ver, mira, no me da ni bola. ¿Viste?
Está en otra.
El Richard está hablando con su novia. ¿Con quién estará hablando, Richard?
Con el peluquero.
¿Cuánto cuesta un corte de peluquería?
Y está entre 800 y 1.100 pesos.
A mí me cobraron 1.200 pesos.
La verdad no tengo, me tengo que cortar el pelo, eso es lo que
1.200, me 1.200 mangos me cobraron. Y yo le digo, pero no tengo tanto pelo. Hay descuento por... A vos te haces tintura.
Claro,
también.
Yo me hago tintura, pelo, barba y todo.
¿Alguna vez, te voy a hacer una pregunta, alguna vez te hiciste las manos, por ejemplo?
No.
¿Seguro?
Seguro.
¿Seguro vos, Tincho? Tincho es más.
Yo no tengo el problema de me como las uñas. Pero me acuerdo, ¿se acuerdan de Sofovich?
¿Sofovich hacía las manos? ¿Vos?
Le veías esas uñas, estaban inmaculadas.
Impecables, estaban así que les pasaban. ¿Qué les pasa en Lima? Y
esmalte, calculo. Esmalte. Claro, esmalte.
No, yo solamente corte de pelo 1.200 mangos me cobraron. ¿Saben? Pero
mira qué pinta que tenés.
No, la camisa, todo. Ahora que estamos con cámara, le iba a decir, porque hace muchos gestos Juan Manuel. Y está filmado.
Entonces,
va a quedar todo grabado y vamos a tener un problema. Bueno, ¿está el detective de canciones o no está el detective de canciones? Vamos, Richard. Dice, Richard me dice eso. Ole.
La historia detrás de la canción. No hay vinilo, CD, MP3, ni streaming que se resista a Rubén Carabelo, el detective de canciones.
Muy buenas tardes, Rubén. ¿Cómo va?
Buenas tardes, queridos amigos. Bueno, La cortina.
Grande, apareció. No, estamos probando. Yo quiero poner una voz un poquito más misteriosa, pero me gusta.
No, está bueno.
¿Cómo andas, Rubén? ¿Bien?
Bien, igual bien.
Sí, por supuesto, estamos bien, pero estamos buscando tu tono exacto. ¿Cómo andas, querido? Viste que hablamos de River, tuve que contar una anécdota personal tuya, perdóname.
Puta madre.
No, fue un gol, fue una victoria inesperada esa de Invictus. Entonces, estaba tan contento que tiraba tacos.
Hablaste del descenso y yo ese día lloré, ¿no?
Pero, no, por supuesto, obvio.
Lo del taco, no saben apreciar el buen fútbol, ¿no?
Hay gente que no nació para la felicidad.
Vos sabés, Rubén, que desde el programa 1, allá por agosto del 2021, empezó contando esa anécdota del siracusano que lo retó al jugador. Y no sabíamos, no nombraba quién era.
Porque
y
soy una tumba, yo no jamás voy a decir que era Rubén.
Queda entre nosotros.
Un delantero exquisito. Él, lo que pasa es que Rubén estaba preparado para jugar. Él era el 9 y venía por un lado Orteguita y por el otro Salas. Y el suplente de él era Francescoli. Entonces, él pensaba que estaba así. En realidad, por un lado subía Dieguito y por el otro lado subía Leandro. Y no era lo mismo. Entonces, bueno. Rubén, ¿qué tenés para hoy? ¿En qué andás?
Uy, hoy si no me rajan de Amadeus, pego en el palo, ¿eh?
Mirá que acá son echadores seriales, ¿eh? En cualquier momento, Richard, viste que está resentido, te raja.
Sí, pero Richard es un amigo ya, ¿eh?
Sí.
Ya lo tengo.
No te confíes.
Lo tengo en el bolsillo, ¿eh?
No te confíes.
Sí, te vimos ahí hablando un ratito. Sí. Te llamó como media hora antes. Sí. ¿En qué andarán ustedes dos?
¿En qué andan? ¿Están armando algún negocio? ¿Algo van a hacer?
No, me está sugiriendo algunas canciones.
Bueno, está bien. ¿Y qué tenés para nosotros? Para tu audiencia.
La canción que traje hoy, no sé si alguna vez sonó AC/DC en Radio Amadeus.
Entonces te van a echar. Definitivamente te van a echar. No, si la presentás bien, vamos a sostenerte.
Bueno, la historia es de Cenicienta, pero vestida de tachas.
A ver.
AC/DC
es una banda de heavy metal, básicamente.
Sí. Pero es una historia como Cenicienta, ¿no? De resiliencia. Vamos a contar brevemente un poco la historia de este grupo. AC/DC está formado por los hermanos Malcolm y Angus Young. Ajá. Son escoceses, nacidos en Escocia, pero criados en Australia.
Mira.
La familia se mudó en 1963, más o menos, por la depresión económica que azotaba Gran Bretaña. Mucha gente se fue en esa época a Australia, ¿no? Y al comienzo del año 73 empezaron a formar esta banda, este grupo tan exitoso, y tuvo muchos cambios durante todo el tiempo, ¿viste? Se iba el baterista, después se iba el bajista, bueno, la cuestión es que...
En las bandas de heavy, las bandas de rock pesado deben ser más difíciles de llevar también, ¿no? Porque como tienen más carácter los tipos, ¿no? O me parece a mí.
Sí, pero yo te aclaro algo, Gastón. Vos sabés que los músicos de banda de heavy metal o de hard rock, que sería en este caso para mí, ¿no? No sería un heavy metal como Metallica.
Claro,
no sé.
Es verdad eso.
Vos sabés que tocan muy bien los instrumentos, son
por
grosos.
Por supuesto, sí, son los músicos terribles.
Son músicos de la puta madre, perdón la expresión.
Después nos retan. Altos músicos, sí.
Pero
tienen su ego, como todos los músicos, como todos los artistas, tienen su ego y su sensibilidad, pero son como más más de decir las cosas, ¿no? Más directo, me parece.
Sí, y bueno, y no hablemos de los cantantes, claro, que generalmente tienen un tono de voz, yo qué sé, Axl Rose, podemos nombrar un montón, incluso ahora vamos a hablar de Bon Scott, que es el primer cantante de AC/DC, que fue una pieza clave cuando entró en el 74, tenía una presencia el tipo y una voz impresionante, lo convirtió en uno de los personajes más carismáticos de la historia del rock. Yeah. Digamos que ahí empezaron a tener un poco más de éxito. Y ¿cómo surgió el nombre de la banda?
Eso me interesa
mucho. La hermana de los hermanos Young tenía una máquina de coser y tenía una chapita que decía AC/DC.
Mirá.
Para los que no saben, significa corriente alterna y corriente continua.
¿Puedo decir algo que me vas a retar? Bueno, voy a quedar mal, pero no tengo vergüenza de decirlo. Yo siempre pensé que era antes de Cristo y después de Cristo. Mirá vos. Te digo de verdad, ¿eh? Y claro, es en inglés, además que no podría ser nunca antes de Cristo. Pero bueno, está bien. No, no. Quedo mal y lo acepto, lo digo. Perdón.
Además si es buenísimo, toda la máquina de coser diciendo antes de Cristo y después de Cristo.
Sí, está bueno, está bien.
Y de Richard, ahí aprovecha este tipo de cosas.
Richard, ¿sí? Sí, después me dice que soy un brutito, pero bueno, estoy aprendiendo. Para eso escucho al detective de canciones, para que me desarme. Así que
bueno,
de una máquina de coser.
Tenía ahí una máquina de coser y le pusieron ese nombre.
Qué grande.
Vamos a la historia trágica. En 1979 sale el sexto disco que se llama Highway to Hell.
Ok.
Autopista. ¿Lo traducimos guaranazo?
Sí, sí, sí. Autopista al infierno.
Al infierno.
Sí, sí, la tengo.
¿La entendés esa?
Sí, Ale? Esa la entiendo, la entiendo.
A ver, decir Highway to Hell.
Highway to Hell.
Este aprendió con Donola, me parece.
No. Bueno. Fue el álbum más popular hasta ese momento. Y en el mayor momento de popularidad, estaban, pero lo llamaban de todos lados. Se muere el cantante Bon Scott.
No.
A los 33 años, el 19 de febrero de 1980, en un auto estacionado, ahogado con su propio vómito.
¿De una sobredosis?
No, decían que era que había una borrachera que tomó de más, ¿viste? Y se ahogó en su propio vómito. Eso es lo que dice el parte oficial. Pero bueno, después hay gente que investigó y me parece que había una sobredosis de heroína.
Mirá vos, y sí, porque no reaccionó.
Pero vos fijate cuándo muere, chicos, esto es importante que lo tengan claro. Muere en el momento, es como si te dijera...
De mayor esplendor. En el momento...
Sí, cuando Maradona hubiese metido en el 86 el gol en el Mundial.
Sí, te mueres justo antes
en la cima de
jugar la final.
Antes de jugar la final.
Claro, mete el gol y cuando vaya a final, que tremendo, ¿no?
No. O bueno, nos pasó con Maradona en Estados Unidos, una cosa
sí.
Así.
Bueno, ponele, pero sí, que le cortaron las piernas.
Que veníamos re bien, decíamos, sí. este equipo gana caminando, ¿te
sí.
acuerdas?
Tremendo equipo ese. Mirá, bueno. Y el tipo se muere una sobredosis, o bueno, sino de una borrachera,
sí,
pero
sí,
qué triste.
Sino, bueno, una, ¿cómo se llama esta cosa etílica?
Un coma alcohólico.
Un coma alcohólico, sí. Bueno, cuando Scott falleció, Brian Johnson, ¿quién es Brian Johnson? El actual cantante del AC/DC.
Sí.
Se encontraba trabajando en Newcastle, noroeste de Inglaterra, en un taller de reparación de parabrisas y techos de coche.
Mira.
Johnson era un tipo de aspecto tosco, de clase obrera, no tenía plata ni para una guitarra, estaba separado, con dos hijos, tenía una hipoteca pendiente, y el sueldo que ganaba en el taller era una miseria, de no sé, como un jubilado, la mínima. Había vuelto a vivir con sus padres. Miren lo mal que estaba este muchacho.
Pero él era cantante, porque si no, ¿cómo lo van a buscar?
Era cantante de un grupo que tocaba así cada dos por tres en los bares, pero no los escuchaba nadie.
¿Y?
Tenía 32 años, Gastón.
Claro, ya era grande para el tipo. Va, bueno.
Su sueño de vivir de la música se había fumado, no hace mucho.
Claro.
Directamente ya lo había tachado de la lista, ya está, no.
No va a pasar. Claro, no va a pasar, a esta altura ya no. ¿Y?
A 400 kilómetros de Newcastle, en Londres, los hermanos Young buscaban un nuevo cantante para AC/DC, que a esa altura era la banda más requerida para las giras.
Y además que, paréntesis, con la muerte de su cantante principal también se empieza a crear como un aura medio mística y qué va a pasar, y eso a la gente siempre la moviliza también, ¿no?
Porque claro, totalmente.
Crea
totalmente.
Como fidelidad, ¿no? De una cosa horrible, pero la genera, obviamente.
Sí. Bueno, la cuestión es que cuando empiezan a buscar cantantes, obviamente toman audiciones, ¿no?
Sí.
Y decía Angus es el que toca la guitarra vestido de con un uniforme escolar.
Con pantaloncitos cortos.
Sí.
Para que alguna vez vio a AC/DC, ese que está con pantaloncitos cortitos y una corbatita y, bueno, y que toca la guitarra como los dioses. Bueno, Angus decía que les dejaban la libertad para que eligieran una canción de prueba. ¿Y sabés qué tema elegían siempre los cantantes?
¿Cuál?
Smoke on the Water.
Sí, Smoke on the Water.
El clásico de Deep Purple.
Es un lindo tema.
On the water.
Qué grande el detective. Bueno, es un temazo. Y sí, este canta bien. No va a cantar así como el grano de trigo. Este va a cantar. Ese. Ya le vamos a traer acá a cantar a Rubén. Ya vas a ver.
Bueno, ya vamos a poner Smoke on the Water también.
Sí. Te va a echar, ahí te termina de echar Richard.
Porque, si no me echan hoy con AC/DC, yo creo que Deep Purple va todo.
No, sí puede ser. Tiene que ser. Lo que pasa es que si son clásicos, la gente lo viste, se los banca. Porque el clásico está bien. El clásico bien. Viste, te perdona. Viste.
Igual, viste, una radio que se llama Amadeus y ponen AC/DC, es para despedirlo inmediatamente.
No, mira. Yo tengo mis dudas, o sea, Amadeus, Wolfgang Amadeus, ¿hoy qué música haría?
Ah, muy buena pregunta, ¿eh?
Es decir, vos decís, bueno, no estoy de acuerdo, esto es música clásica, por supuesto, digo, pero si hay, más allá de la música clásica, y más allá de la música clásica, hay música de excelencia. Entonces vos, por ejemplo, te mueves Stairway to Heaven, es un tema que puede sonar acá tranquilamente, y sí. Capaz no puede sonar algo, viste, más berretón, digamos, pero si es música buena, yo apoyo eso, ¿eh? Apoyo.
Sí, tal cual.
Espero que me traigas un tema bueno de AC/DC, ¿no?
No, es muy bueno, es un clásico tema de AC/DC, que se lo quiero dedicar a mi amigo Fernando Bracco.
Fernandito.
Que nos está escuchando.
Qué jugador de fútbol, Fernando, ¿eh?
Maestro del humor, ¿eh?
¿Sí te parece? No lo caracterizaría así. Pero si vos lo decís, es tu espacio, bueno, el detective, sí. En tu espacio tenés razón, detective.
En el G3 no me permiten eso, pero bueno.
G3. Bueno.
La gente no entiende nada, pero bueno, algún día les vamos a contar.
Entonces, estábamos en que va a la audición el nuevo cantante.
No va a la audición. Por
¿no
medio
va?
De un seguidor del grupo, le llegó el nombre de Brian Johnson a los hermanos Young.
Ah, mirá.
Así que decidieron buscar al Brian.
Mirá,
y hacerle una prueba.
O sea, ¿se movilizaron ellos para buscarlo?
Sí, tal cual.
Ah, bueno.
Para localizar a Johnson no fue fácil, imagínate, ¿viste? Un tipo que no tiene guita, un día está acá, el otro día está allá, ¿viste? Bueno, nada, no fue fácil. Cuando lo hicieron, el cantante reconoció que no tenía plata para viajar de Newcastle a Londres. Vamos
¿qué cosa?
A suponer que es un viaje tipo Córdoba-Buenos Aires.
Sí, 700 kilómetros. Sí.
Bueno. Finalmente lo consiguió por una audición para un anuncio donde le aseguraban un fijo. Mirá cómo estaba el tipo.
Estaba muerto. O sea, además bueno. Era la posibilidad de su vida. Es decir, che, bueno, gastá lo que tengas porque si la pegás acá podés salir del pozo, claro. Y el tipo así todo estaba liquidado.
No, pero además si no conseguía plata. Le decía, mirá, no puedo ir, chao.
Claro.
Era capaz de que tampoco ir a la audición de AC/DC. Era una locura, pero bueno. La cuestión es que el tipo fue, audicionó para los hermanos, y le preguntaron qué canción quería cantar, y escogió Nashville City Limits,
ajá.
Que es un rock and roll de Ike y Tina Turner, del año 73.
Mira Tina Turner.
Así que ya era un distinto, ¿viste? Ya no era Smoke on the Water, sino
claro.
Que eligió otra cosa. La potente voz cascada y la actitud ruda cuadraban con lo que buscaban. Esto,
O sea, Ale Nasso podría haber ido a la audición también.
Pero olvidate.
Porque hace boxeo.
Olvidate.
La actitud ruda. Después no sé cómo canta, pero la actitud la tiene.
Bueno, hubo una segunda audición y a los pocos días Malcolm Young lo llama para comunicarle que estaba adentro. Así que
qué
el
1
de abril, un mes y medio después de la muerte de Scott, se oficializó el fichaje.
Qué rápido, ¿no? Porque qué rápido lo velaron al,
sí, todo
al amigo.
Rápido,
el tipo, bueno,
había que seguir.
Sí, bueno, pero el show debe seguir.
Pero
al mes y medio, o sea, ya le habían hecho dos audiciones. ¿Eh? Que se ve que,
bueno,
que...
pero vos pensás, Gastón, que, escúchame, estaban en la cúspide total. Era como decirte, che, estamos perdiendo plata. Si no,
sí,
un cantante.
Sí, sí, igual. Bueno, está bien, me impacta igual. El tipo a los 15 días estaba buscando otro cantante. Está bien, lo entiendo, detective, pero me parece... Pero bueno, está bien, le funcionó definitivamente.
¿Cómo es esa frase que dice que nadie es imprescindible?
Nadie es imprescindible.
El cementerio está lleno de imprescindibles.
Exactamente.
Por eso. Indudablemente es así, porque bueno...
Bueno, pero el afecto, qué sé
yo. Fíjate lo que pasó después.
Sí.
Fueron a las Islas Bahamas, donde tendrían una tranquilidad para grabar su séptimo disco. Algunos hablan de que, bueno, ahí hay menos impuestos y todo eso. Así que se pasaron 5 meses ahí grabando y salió Black in Black.
Que es un discazo.
Que es el disco.
Es el disco ese.
La tapa negra, el título tremendo. Y todo el disco son un homenaje al cantante Scott, tremendo. Que fue el que se murió. Y la resurrección de AC/DC con Black in Black fue el mayor retorno de la historia del rock. De su momento más oscuro surgió una victoria heroica.
Tremendo. Sí, ese disco es tremendo.
50 millones de discos vendidos en el mundo. Fue el segundo disco más vendido de la historia.
50 millones de placas. Tremendo.
50 millones. El segundo disco más vendido de la historia. Seguramente
el primero, obviamente. Siempre me haces lo mismo. El primero, Alejandro Lerner.
No, Alejandro Lasso cantando.
No, déjame. El primero tiene que ser. ¿Cómo se llama?
Michael
Jackson.
Me parece que sí.
Sí, señor.
O Julio Iglesias. Julio Iglesias.
No, Michael Jackson, me parece.
Julio Iglesias también tiene.
No. Michael Jackson. Thriller es el primer disco más vendido de la historia. Sí, 66,
sí.
Creo que.
Perdón, detective, una consulta sobre David Scott. Esa voz cascada. Gruesa, cascada, ¿podría seguir cantando mucho tiempo? ¿Puede aguantar esas cuerdas vocales? ¿Pueden aguantar?
Yo siempre me pregunté lo mismo, Ale, la verdad que no sé cómo hacen.
Porque, se notaba que estaba esforzando la voz, o sea, cuando cantaba... No.
Bueno, lo de Brian Johnson también es impresionante.
Sí, sí.
Yo digo, el chico este, el cantante de Rata Blanca.
Sí, también.
También tiene un...
Lo que pasa es que vos tenés... Veces... ¿Puedo dar un dato de... Vos tenés un registro de voz. O sea, vos sos tenor o sos... Los varones son bajo, barítono o tenor. Barítono alto, barítono bajo, tenor. Pero esos son las mujeres son contralto, soprano. Pero vos tenés tu registro de voz. Después tenés tu color de voz, que es una cosa distinta. Por ejemplo, yo soy barítono y Rubén capaz que es barítono y cada uno tiene un color de voz distinto. Ahora, lo que vos decís de la voz cascada parece unas cuerdas vocales lesionadas, digamos, por decirlo de alguna manera, como decís el polaco Goyeneche, y sin embargo los tipos cantan, ¿viste? Tremendo.
Claro. Sí. No, igual también convengamos que yo si canto esa canción o cualquiera de nosotros queda fónico en
15 segundos.
La primera canción. Sí, pero olvídate, claro.
Olvídate, sí. Obvio, porque el estilo que le imprime el tipo es un estilo así, potente, ¿no?
Sí,
así que bueno, guarda que se nos va, quiero escuchar la canción. Porque...
Esperen, les cuento el tercer disco más vendido. ¿Cuál? Porque siempre preguntamos por el primero, pero no preguntamos por el tercero. Dark Side of the Moon
de Pink Floyd. ¿Sabes a qué me hiciste acordar hablando de la historia de este tipo? A Born in the USA, a Bruce Springsteen. Como también un tipo... No, viste que el tipo que está en su taller, viste que parece que no tiene nada que ver y es un rockero. Bueno, me hizo acordar esa historia del tipo en Newcastle.
Bueno, no sabés, cuando fue a pagar la hipoteca, fue y le dijo, no me llames más, pedazo de mía.
Eso, quiero vivir eso alguna vez. Quiero ir con mis 20 millones de dólares y tomá, no me molestes más.
¿Viste? A los acreedores.
Te lo digo más en inglés, piece of shit.
Bueno, eso se puede tolerar en esta radio. En inglés sí, porque nadie entiende muy bien. Entonces,
claro, sobre todo Alejandro.
Bueno, qué linda historia. Bueno, todos si podemos tener nuestra noche.
Ustedes, y si no me echan de la radio Amadeus 91.1, Black in Black... AC/DC.
Vamos.
I'm Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias.